Por eso hoy queremos recibir tu palabra con expectativa, con esperanza, con esa disposición donde te damos permiso de que tú puedas hablar a nuestro corazón. Yo hoy declaro que Dios me habla. Yo hoy declaro que yo entiendo lo que Dios me quiere decir. Yo hoy declaro que mi corazón es tierra fértil y que lo que el Señor siembra hoy produce fruto en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, buenos días, pueden tomar su lugar. Vamos a ir juntos al Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, 23. Lo voy a poner en pantalla porque quiero que lo leamos juntos y lo vamos a hacer dos veces. Porque yo sé que si lo leemos la primera vez no alcanzaron a ver, el ojo no enfocó, se echaron un globo. Pero si lo hacemos dos veces vamos a estar muy atentos porque es la base de toda la predicación. Vamos a estudiar en detalle el significado de este versículo. Entonces, preparados, vamos a leerlo así juntos, súper juiciosos. Salmo 139, 23 dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Listos? Otra vez. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. La palabra examíname empezó a llegar a mi mente como desde noviembre, octubre del año pasado. Venía una y otra vez y yo decía, pero ¿qué pasa con esta palabra? Y Dios empezó a traer este pasaje y otros que les voy a compartir en la predicación, y empecé a estudiar qué significaba este versículo, qué es lo que David le quiere decir a Dios cuando hace esta oración. Y empecé a darme cuenta que es una oración que requiere coraje. No es fácil decirle a Dios que lo examine a uno. Uno quiere darle gracias, uno hace guerra espiritual, uno quiere pedirle cosas a Dios. Pero hacer un alto en la semana, en las miles de veces que oramos, para hacer un examen delante de Él, usualmente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque uno necesita tres cosas. Primero, disposición. No es fácil permitir que alguien lo examine a uno. Segundo, necesitamos un corazón humilde. ¿Por qué? Porque alrededor de un examen pueda que haya cosas que no salgan en orden. Y entonces yo necesito tener humildad para recibir ese diagnóstico. Y si paso el examen está bien, pero si no lo paso, ¿con qué actitud voy a recibir lo que Dios me quiere decir? Por último, necesito confianza. Porque si hay algo que no está en orden y Dios me dice, para poder corregir esto tienes que hacer esto, lo más seguro es que Dios me lleve a soltar el control y a tener una confianza mayor en Él. Muchos de nosotros evitamos ir al médico, y quiero que piense usted qué tan fan es de ir al doctor o no. Yo conozco pocas personas, pero las conozco que de verdad ese es el plan de la semana. O sea, que yo los llamo y me dicen, no, mañana tengo exámenes de laboratorio, el martes no, me toca un control cardíaco, y el miércoles no, estoy que me planillo para ontología. Entonces cuando yo los oigo yo digo, ¿en serio? O sea, todas las semanas tienen mil citas médicas. Pero la gran mayoría de la población, de pronto usted se identifica conmigo, así como que uno le mata ir al médico, no, así uno está enfermo. Entonces uno se automedica, uno tiene en su mesa de noche, ya uno sabe las dosis, uno sabe cómo maneja ciertas cosas. Y lo mejor que tenemos como iglesia, por ser una iglesia de grupos conexión, es que en todo grupo conexión y red hay médicos. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo unos 5 médicos en la red de universitarios y ellos me conocen la historia clínica. Yo los llamo y les digo, ay, no me mande urgencias, dígame qué tomo. ¿Por qué? Porque ir al médico implica muchas cosas. Tiempo. Entonces uno dice, mientras llego, ay, son 3 horas mientras lo pasan a uno. Y después llega un fulano, una fulana, que a veces ni le dan la mano, ¿no? Sino es cómo está, puede, para qué necesita. Y le dice, desvístase. Y uno es, pero es que ni me saludó. Entonces empiezan a hacer preguntas, empiezan a tocar, empiezan a examinar y uno se siente vulnerable. Uno se siente incómodo. Uno como que le toca, ¿sí? Le toca confiar, le toca responder, le toca permitir que lo examinen, pues porque uno quiere saber uno cómo se encuentra de verdad y qué necesita. Pero no es fácil. Y así como nos cuesta hacerlo con un médico, mucho más nos cuesta hacerlo con Dios. Quiero que se pregunte, de todos los días que usted ora la semana, ¿sí? ¿Qué tanto usted ora bajo esta temática? Donde usted no pide, no da gracias, no, sino sencillamente es, examíname. Se los pregunto porque ustedes saben que yo conozco a Dios desde niña, pero yo llevo apenas unos 6 años orando bajo este fluir. Antes lo hacía esporádicamente, cuando había algo así como todos al arrepentimiento, y yo decía, ay, sí, es cierto que toca arrepentirse. Pero si mi vida con Dios estaba normal, yo no entendía por qué uno tenía que decir de vez en cuando, examíname. Ahora, cuando me casé, empecé a orar más, porque ahí entendí que para construir un buen matrimonio, yo no tengo que estar pensando en lo que el otro hizo o no hizo, sino que yo tengo que examinarme. Pero le pregunto, ¿usted qué tanto ora bajo esto? O tal vez, como yo lo tuve que hacer, hoy lo tiene que aprender. Frente a este tema, Dios usó a Ana Sofía, mi hija, para enseñarme algo maravilloso. Ana Sofía, cuando terminó como el año y medio, que es cuando le tocan el bloque grande de vacunas, ella quedó odiando las enfermeras. Por más de que le jugaran, le saludaran, ella veía una mujer, sí, vestida de blanco, y así fuera una panadera, no tengo ni idea, ella convulsionaba. Porque quedó traumatizada, y sé que no solo es mi hija, o sea, los niños quedan súper hipersensibles, pues porque relacionan el uniforme con los chuzones. Algo que no nos ayudó es que más o menos al año ella tuvo una hospitalización en clínica de varios días, y eso sí terminó de traumatizarla, porque eran exámenes de sangre muy seguidos, tenía que estar con oxígeno. Entonces, cuando salimos de la clínica, a pesar de haber ya pasado varios meses, los controles con cualquier médico eran terribles. Ella lloraba, el pobre pediatra decía, álcenla, y yo la examino alzada. Cuando ya empezó a soltar la lengua, decía, no más, ahí no más, quita mano, no. Hasta que pues la pobre china, nosotros decíamos, ¿cuándo van a poderla examinar en calma? Ahora yo la preparaba, oraba con ella y nada funcionaba. Hasta que en octubre, en el jardín infantil donde la tenemos, nos llegó una circular. Ahí entendí que no solo era Ana Sofía, sino que les pasa a los niños en esa primera etapa de vida. Entonces nos dijeron, vamos a hacer un plan 3 meses con todos los niños de 2 años, porque queremos ayudarles en su relación con toda la parte médica, doctores, odontólogos y enfermeros. Vamos a traer unos papás que tienen esta profesión, vamos a hacer con ellos actividades, durante estas clases vamos a hacer títeres, los vamos a poner a que jueguen con los muñecos, ¿para qué? Para ayudar a todo el salón. Entonces yo dije, buenísimo, es que se terminó el año y Ana Sofía fue libre. Yo sentí que ella fue al encuentro, ¿sí me entienden? O sea, ella fue libre, ella juega ahora a estar enferma, a ser la doctora. O sea, yo dije, gracias. Lo impresionante es que teníamos el examen normal, el control normal con el pediatra finalizando el año, y fue otra cosa. Ella se acostaba y decía, match, sí, o sea, le pareció lo máximo. Y gracias a Dios por esa disposición a ser examinada, obviamente el pediatra pudo hacer una revisión mucho más completa que nos ayudó a nosotros como papás. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿usted qué tanto le permite a Dios que lo examine? Y si usted dice, no, yo sí esa oración la he hecho hace años, Natalia, tal vez tú hace 6 apenas, no, yo sí todos los días le digo al Señor que examine mi corazón, que lo escudriñe, le pregunto, si usted permite que Dios lo examine, ¿cuál es su actitud? Porque puede hacer la oración y parecerse a Ana Sofía, donde cuando Dios empieza a examinar sus pensamientos, a examinar cómo es como oveja, como esposo, como mamá, como hijo, a examinar la manera como habla, las actitudes que tiene, usted empieza a decir, no match, no, allá, y quita mano. Y entonces, aunque usted dice en oración, examíname, usted no se deja examinar por Dios. Y hacia allá es hacia donde Dios nos quiere hablar este fin de semana. ¿Qué significa la oración del Salmo 139 que leemos? La palabra examíname viene de una palabra original en hebreo que se llama jacar, que significa escudriñar íntimamente, penetrar, buscar, descubrir, reconocer. Cuando David dice y conoce mis pensamientos, la palabra conocer viene de yadá, que significa observar, cuidar, examinar, reconocer. Y después David no solo se queda tranquilo con decir examíname y conoce mi corazón, sino dice y pruébame. Y ese pruébame viene de una palabra que se llama bacán, que es la prueba a la que se someten los metales para purificarlos a altas temperaturas. Con esto quiero que usted entienda lo que David está orando. David le está diciendo a Dios, es que no quiero algo superficial, no quiero algo rápido. Yo te doy permiso de que escarbes, de que entres, de que en cada rol de mi vida, en mi manera de hablar, en lo que oigo, en lo que veo, en todo, por favor, entra, porque no quiero que en nada yo te pueda ofender. Y no solo lo declaro en este Salmo, en el Salmo 119:29 ora y dice, líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Ahora, lo que me impresiona es que David de manera permanente está en ese chequeo con Dios, como examíname, pero él lo hace así él mismo sepa que Dios lo conoce. En el Salmo 139, versículos antes al 23, David declara esto en oración. Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Más adelante, miren lo que dice, si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Más adelante dice, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es decir, un hombre que es ungido por Dios desde niño, es el rey de todo Israel. Él adora a Dios, toca instrumentos y los demonios se van. Es un hombre que él no tendría por qué hacer una oración de examíname. ¿Por qué? Si todo está bien, él hace esta oración en el mejor momento de su vida, donde es obvio que Dios lo está bendiciendo. Pero él en su oración dice, yo sé que me conoces desde la panza de mi mamá, sabes dónde trabajo, sabes qué hago de día y de noche, pero en el 23, en medio de este salmo dice, pero me examinas. Y termina con una frase tremenda en el 24, dice, y señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. No le basta este salmo. De nuevo en el 26:3 dice, escudríñame Jehová y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David una y otra vez le está diciendo a Dios, es que si hay algo que yo he hecho que te ofende a ti, o si esto que hice a otra persona te ofende a ti, yo te pido que me lo digas. Y arreglo esto ya. ¿Y saben por qué lo hace? Porque en un momento de su vida, él no lo hizo. Y el costo de no hacerlo fue la muerte de su hijo. Y aprendió tanto de ese momento, que los últimos años de su vida, que es cuando escribe todos estos salmos, él dice, de ahora en adelante, no doy por hecho lo que pasa externamente. Y esta es una lección tremenda, iglesia. Porque usted puede estar como yo en momentos de bendición, donde hay casa, carro y beco, todo florece. Pero si hay un tema oculto delante de Dios, eso no significa que Dios está agradado de su vida y de lo que usted hace. Así externamente todo parezca bien. ¿Qué dice Jeremías 17:10? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y el Salmo 19, versículo 12 dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Una vez más, David dice, escarba, penetra, ¿Por qué? Porque en 2 de Samuel 11 vemos que David está en un momento exitoso de su reino. Externamente todo está bien, pero un día no sale a la guerra. Estaban en tiempos de combate y seguramente tenía sueño, pereza, cansancio, no lo dice la Biblia, pero ese día él se queda en la casa y no va con su ejército a combate. Entonces sale en su palacio a su balcón y ve a lo lejos una mujer semidesnuda bañándose y dice: esta vieja, mejor dicho, me mató. Yo quiero tener sexo con ella. Y la manda a traer y comete adulterio porque esta mujer es casada. Y no solo comete adulterio, sino que él no solo satisface su deseo sexual, sino que dice: la quiero para mí. Y entonces empieza a hacer comités de guerra con sus coroneles y capitanes y empieza a maquinar que, como el esposo de ella es tan buen soldado, él debería ir al frente porque él los puede ayudar a conquistar el reino. Mentira, él está maquinando el homicidio. Y entonces lo prepara toda la estrategia para colocarlo como blanco de guerra y efectivamente el esposo de esta mujer es asesinado en combate. Días después toma a la mujer, ¿sí?, y anuncia que se casa con ella. Pero nadie sabe el adulterio, nadie sabe que David está mintiendo, nadie sabe que él maquinó la muerte de este hombre. Y de repente queda embarazada y pasa el tiempo. Y Dios, que sabe todo, está esperando. Porque aunque Dios sabe nuestro pecado, Él tiene una gracia y un amor tan impresionante que da espera a que nosotros reaccionemos. Y pasan meses, esto no fue de un día para otro, meses y meses. Y yo creo que Dios cada mañana, cuando David venía a orar, Dios decía: hoy me va a pedir perdón, hoy me va a decir que lo examine. Y David no lo hacía. Pero David decía: Dios está conmigo, porque él siguió en otras batallas y ganaba, el reino seguía siendo exitoso y Dios lo usaba cuando él oraba, la presencia de Dios estaba con él. Entonces él decía: miren, Dios está conmigo. Pero en el versículo 27 dice: pero al Señor no le agradó lo que David había hecho, porque Dios sabe tu pecado oculto. Y puede ser algo que consideramos desde nuestra perspectiva algo grave o una actitud. Y en eso que tú estás luchando en tu matrimonio, en eso que tú estás luchando frente a la crianza de tus hijos, en tu trabajo, frente al conflicto que sientes de cómo honrar a tu papá o a tu mamá, en eso que sientes frente a tus amigos, en eso que estás batallando, la pregunta es: ¿le has preguntado a Dios cuál es tu parte? Le has dicho: Señor, yo creo que estos son mis argumentos, todos ellos han fallado en esto, pero te doy permiso que me examines cuál es mi parte. Porque David no lo hizo, pero Dios sabía que él había fallado. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y Dios espera en su misericordia, y David no hace nada. Pero un día, en 2 de Samuel, capítulo 12, dice: el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dice: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya, de sus hijos, comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para prepararle comida al visitante, sino que le quitó a ese hombre pobre su oveja, la preparó y se la dio. David se enfurece cuando Natán le cuenta esto, y entonces se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo: Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, David, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel: yo te escogí como rey, te libré del poder de Saúl, te di el palacio. Y estas 3 cosas Dios no las dice hoy, iglesia. Dios nos dice: yo te escogí, yo te libré de, yo te di, pero tú pecaste y yo lo sé y no me has pedido perdón. Y no lo hiciste en el tiempo que yo te di para que reaccionaras, por eso te envío a mi profeta, a Natán. Y los Natanes son enviados por Dios cuando nosotros no logramos solucionar nuestro pecado. De repente Dios sigue hablando y dice: por si esto fuera poco, David, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Y eso es tremendo, porque este fue el pecado de David. Lo que Dios le está diciendo es: detrás de tu adulterio, de tu mentira y del homicidio que tú planeaste, el verdadero pecado es que despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada. ¿Por qué? Porque en mi palabra dice: no adulteras, no mientes y no matas. Tú conoces mi palabra, David. Tú sabes lo que yo a ti te hablo y no me obedeciste. Y entonces le empieza a decir lo que David pensó que tal vez Dios no sabía: has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Y da una frase fulminante: si tú has actuado en secreto, David, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Lo que tú no resuelves a tiempo con Dios, Dios lo saca a la luz. Tu pecado, Dios lo va a sacar si tú no te arrepientes en el tiempo de gracia que Dios te da. ¿Vamos a tomar aire? Soltémoslo. Esto está terrible. Otra vez. Vamos a salir al otro lado. Miren lo que ocurre. David admitió ante Natán. Y aquí ustedes y yo tenemos esperanza. He pecado contra el Señor. Y aquí hago una anotación. No solo la oración, y fue la predicación del fin de semana pasado del pastor Andrés, es uno de nuestros pilares como iglesia. Otro de los pilares es que creemos en la importancia de ser discipulados, y en ese discipulado no solo recibir verdades bíblicas, sino ser ministrados para lograr liberación y sanar heridas de nuestro pasado. Pero yo me he encontrado con personas antiguas plantadas en la iglesia que de repente dicen: no más. No, yo solo vengo a culto, yo no quiero eso. A mí Dios me sana. Y rechazan los natanes que Dios ha mandado. ¿Para qué? Para ayudarlos, porque es que Dios sabía que todavía David tenía muchos años de reinado y que los mejores años iban a ser más adelante. Y entonces Dios decía: es que no solo es un tema de pecado, David, es que si no te mando a Natán, tú sigues perdiendo el tiempo para lo que yo te quiero dar más adelante. Y entonces yo veo este cuadro y David está en una administración con Natán. Es increíble. Esto es lo que pasa cuando tú estás con tu Natán. Tú estás allí. Y hay gente que dice: eso es psicología, eso es regresión, eso es humanismo, eso es un espíritu de control, eso es terapia. No, es lo que está pasando aquí con David y Natán. Donde Natán es un instrumento de Dios para decir: esto no estuvo bien, esto se ve mal, ¿de dónde salió esta reacción en ti? Pero entonces ora David con su Natán, con el profeta. Y allí David dice: he pecado, no contra Natán. He pecado contra Dios. Nosotros como Natanes somos sencillamente un instrumento para que esta oveja pueda entender delante de Dios en dónde está fallando. Por eso es que es tan atacado el proceso de administración, porque allí se define el futuro de una persona. Y entonces sigue la administración, sigue David, y a partir de ese momento compone la canción más maravillosa, que es una oración, el Salmo 51. El título del Salmo 51 es este: Salmo de David, después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Por tu gran amor, Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Más adelante dice: tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso. Y así él sigue declarando su oración de: aquí estoy, me examinas, ya entendí, he pecado. Y todos los salmos que les leí antes de contarles la historia son oraciones que David hizo después de este evento. ¿Saben por qué? Porque aprendió la lección. Y porque sus últimos años fueron gloriosos. Él fue redimido de sus grietas sexuales. Él logró establecer la presencia de Dios en Israel. Porque él entendió que si él de manera permanente se disponía que Dios examinara su manera de pensar, de hablar, de escuchar, de actuar, cómo actuaba como rey en cada uno de los roles, el Señor lo iba a ayudar. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos hoy. No importa si llevamos años de cristianos y hay cosas que hemos tenido ocultas, iglesia. Pero no importa si tú vienes hoy por primera vez y dices: es que yo estoy totalmente avergonzado de mi pecado. Tanto para el nuevo como para los otros que somos como David, que creemos que porque externamente todo se ve bien, pero que no hemos reconocido esas cosas que Dios dice: eso no se hace, eso yo lo vi. Cuando lo hacemos y recibimos el perdón de la cruz, que es inagotable, sale nuestro propio Salmo 51. Y sale una adoración más pura y más genuina, porque es de gratitud. Porque es increíble que no importa, ¿sí?, que yo haya por meses aplazado la confesión de mi pecado, cuando yo lo saco, Dios una vez más me perdona. Por eso mi adoración es más transparente. ¿Qué dice el Salmo 24:3? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos, el Señor su Dios y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que pruebo el corazón. Lo que Dios quiere hablarnos, iglesia, es que Él desea que arranquemos el año con un examen de corazón. Él quiere que hagamos un chequeo. ¿Para qué? Para lo que viene en este año. Pero necesitamos hacer un alto y no dar por hecho que Dios está sonriendo cuando hay un pero, que Él quiere perdonar, pero que Él quiere que tú y yo lo podamos reconocer. Te vas a poner en pie y vamos a orar. Y ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que tú le preguntes al Señor: ¿qué tan dispuesto has estado tú cuando Él ha querido examinarte? ¿Te pareces a mi hija? Que se mueve, que solo llora, que dice no más, ahí no, que quiere que la examinen rápido porque no quiere que se detecte algo. ¿Qué tanto solo vas a orar para pedir, para llorar, para perdonar, para hacer guerra espiritual, pero no haces en tu relación con Dios un alto? Para en lugar de quejarte de tal persona, decir: ¿me examinas a ver cuál es mi parte frente a esto? Hoy le puedes permitir a Dios examinar tus pensamientos. ¿Hay algo en tu manera de pensar que está fuera de lugar? ¿Qué voces estás escuchando? Amargura, resentimiento, rebeldía. ¿Cómo están tus oídos? ¿Son oídos santos? ¿O hay música vulgar? ¿Hay chistes vulgares? ¿Hay conversaciones con otros que te han llevado a la rebeldía, al juicio? ¿Tus ojos son puros? ¿O hay pornografía ahí? ¿Hay robo en tu mirada? ¿Hay avaricia, envidia, codicia? Si el Señor examina tu mirada, ¿qué hay allí? ¿Qué hay en tus emociones? Si el Señor te chequea el corazón y te pone a prueba, ¿qué sale? ¿Lealtad o deslealtad? perdón o resentimiento, rebeldía u obediencia? ¿Qué sale de tu corazón? El Señor te puede examinar y decirte cómo te estás comportando como hijo frente a tus padres. Papás, Dios puede examinarlos y decirles dónde necesitan mejorar como papás, porque no todo es culpa de sus hijos. Como esposa, ¿qué necesitas reconocer como esposo, como jefe, como empleado? ¿En qué área Dios anhelaría entrar y decirte, esto no me ha gustado? Y Padre, hoy venimos y reconocemos que hemos evitado que tú examines nuestro corazón, que es más fácil culpar, señalar al otro o evadir, automedicarnos y tratar de manejar ciertos dolores de nuestra alma, porque no es fácil soltar el control, humillarnos y exponernos a tu examen. Señor, perdónanos, sí, todos pasamos por esto y está en nosotros, así como lo estuvo en David. Pero hoy, Señor, entendiendo que tú nos das un tiempo de espera y que para ti es importante que el 100% de nuestro corazón te adore y sea santo, hoy yo vengo y reconozco. Y lo que el Señor te ha venido hablando en la predicación, tú le vas a empezar a pedir perdón ahí. Tú le vas a decir, Señor, esta es mi parte. Sí, Señor, yo hablé mal. Sí, Señor, esta actitud fue terrible. Sí, Señor, mi embarrada fue esto. Sí, el otro hizo, pero hoy sé que es esto. Señor, perdóname porque nadie sabe esto, pero tú sabes. Tú sabes que yo robo. Tú sabes que en mis manos hay violencia, que yo estoy golpeando, que estoy tirando las cosas, que estoy agrediendo. Nadie en la iglesia sabe, pero estoy golpeando, estoy robando, hay masturbación en mis manos, están sucias de lujuria y pecado. Limpia mis manos, limpia mis oídos, Señor. Limpia mi mirada, limpia mis actitudes, Señor. He pecado contra ti. Y hoy yo vengo, Señor, y te pido perdón. Y te pido que examines mi corazón, te pido que tú vengas y que penetres, que escarbes. Entra a mi casa y muéstrame en qué he fallado yo, porque es más fácil ver las fallas de los otros, pero me muestras mi parte, Señor. Muéstrame qué está pasando en mi trabajo, cuál es mi parte. ¿Cuál es mi parte en esta relación que se ha erosionado? ¿En qué fallé yo, Señor? Hoy queremos venir y te damos gracias porque nos das la salida, porque así como David tuvo su arrepentimiento y vinieron los mejores años de su vida, yo quiero tener una esperanza y un nuevo futuro. Y hoy quiero pedirte que me perdones. Quiero que esta semana estés examinando cada día mis sentidos, mi manera de pensar, mi actuar, mi corazón, porque quiero esta semana tomar decisiones para santificarme, para agradarte a ti. No quiero volver atrás, quiero aprender la lección, porque quiero terminar con unos años diferentes. Quiero recibir tu bendición, Señor. Quiero pedir que me renueves, que me cambies. Quiero aceptar al Natán que has puesto en mi vida, porque hoy quiero agradarte a ti, Señor. Hoy quiero agradarte con mi mente, con mi alma, con todo mi ser. Y hoy levantamos nuestras manos, Señor, y hoy hacemos esta oración. Cámbiame, renuévame, examíname. Yo quiero amarte más. Yo quiero ser coherente, Señor. No quiero tener nada escondido. Quiero amarte de manera transparente. Examíname y purifica mis intenciones. Ayúdame a morir a mi orgullo para buscar tu perdón. Y gracias, Jesús, porque el que confiesa el pecado es perdonado. Porque tú moriste en la cruz para perdonarnos. Gracias. Y hoy te adoramos y te decimos, cámbiame, Señor. Gracias, Jesús. nuestro lugar, pero quiero saber si alguno de ustedes nos acompaña por primera vez. Permanezca en pie, queremos saludarlo, hacer una oración. Si alguien viene por primera vez, puede permanecer de pie. Bienvenidas, bienvenidos allá arriba, bienvenidos, bienvenidos, bienvenida allá arriba. Qué bueno tenerlos aquí. Queremos hacer una oración, Señor. Hoy bendecimos cada vida, familia, corazón representado aquí, cada matrimonio, Señor. Hoy yo declaro sobre ellos el perdón de la cruz. Yo te doy gracias porque hoy todo pecado de ellos es perdonado, porque tú los amas. Porque no importa, como David, lo que ellos hayan hecho, hay una nueva oportunidad, Señor, y tú redimes, tú traes paso, y bendigo su salud, y bendigo sus trabajos, sus finanzas, hoy bendigo sus emociones, y yo te pido sanidad, sanidad en su corazón y sanidad en su cuerpo, Señor. Gracias, gracias por traerlos. Y allí donde están, los invitamos a que oren con nosotros. Juntos vamos a decir: Señor Jesús, yo hoy reconozco que he pecado. Hoy sé que tú conoces todo lo que yo he hecho y te pido perdón. Te pido, Jesús, que me perdones, que me des una nueva oportunidad. Te recibo en mi corazón y te doy gracias porque tu amor y tu perdón siempre están delante mío. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos, amén. Y les damos la bienvenida al lugar de su presencia. Qué rico tenerlos acá. Y queremos darles un regalito. Entonces van a ser los primeros en salir. Pueden dirigirse a los laterales. Y queremos invitarlos 5 minutos a un lugar para darles una dona espectacular y un detallito. Entonces ustedes van a salir. Sus amigos, las personas que los invitaron, ahorita los recogen. No se preocupen que no se van a perder. Ellos ahorita se encuentran con ustedes. Mientras ellos salen, iglesia, pónganse en pie y terminamos cantando una vez más. Que el Señor nos cambie. Tenemos esta semana para ese chequeo de corazón y para que Dios nos lleve a terminar con otra vida, otro futuro. Hay esperanza. Gracias, Señor.
Cámbiame, renuévame.